Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El presidente Donald Trump critica a un juez federal y provoca la reacción del presidente del Tribunal Supremo de Justicia. El secretario de Defensa, Jim Mattis, recibe poderes ampliados para las tropas en la frontera sur de Estados Unidos. Los estadounidenses celebramos hoy el Día de Acción de Gracias. Y tres partidos de la NFL capturan hoy la audiencia en esta jornada en la que se dan gracias. Cordiales saludos desde Washington, soy Yoconda Tapia. Hoy es jueves 22 de noviembre de 2018. Ustedes sintonizan La Voz de América y aquí comenzamos Buenos Días América. El presidente Donald Trump criticó públicamente a un juez federal y provocó la reacción del presidente de la Corte Suprema de Justicia. Luis Alberto Facal tiene detalles.
El presidente Donald Trump y el presidente de la Corte Suprema de Estados Unidos, John Roberts, se enfrentaron el miércoles en una disputa pública sobre la independencia del Poder Judicial, y Roberts respondió sin ambages al mandatario por denunciar a un juez que rechazó su política de asilo a migrantes como un juez de Obama. «No existe tal cosa», declaró Roberts en una enérgica declaración que contradecía a Trump y defendía la independencia judicial. Trump defendió su propio comentario tuiteando: «Lo siento, presidente del tribunal John Roberts, pero sí tiene jueces de Obama». Y tienen un punto de vista muy diferente al de las personas que están a cargo de la seguridad de nuestro país, escribió el presidente. La disputa previa al Día de Acción de Gracias fue la primera vez que Roberts, el líder del Poder Judicial designado por los republicanos, ha ofrecido incluso un indicio de crítica a Trump, quien ha criticado varias veces a jueces federales que han fallado en su contra. Hasta ahora ha sido muy inusual que un presidente ataque a los jueces por críticas personales, y el desafío de un presidente de la Corte Suprema a los comentarios de un presidente no tiene precedentes en tiempos modernos. Roberts se había negado a comentar sobre los ataques anteriores de Trump contra los jueces, incluido contra él mismo. Pero el miércoles habló de la independencia del Poder Judicial Federal y rechazó la idea de que los jueces son leales a los presidentes que los nombran. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
El secretario estadounidense de Defensa, Jim Mattis, confirmó que se le había otorgado autoridad para permitir que las tropas desplegadas en la frontera sur del país tengan mayores poderes para ayudar a proteger a los funcionarios fronterizos y que esperan instrucciones del Departamento de Seguridad Nacional. Mattis dijo que cuentan con autoridad adicional, pero que está a la espera de las solicitudes del Departamento de Seguridad Nacional y su secretaria Kirstjen Nielsen antes de decidir cómo usarla. Será la secretaria de Seguridad Nacional la que pida nuestra intervención. Ahora tengo la autoridad para hacer más, así que ahora veremos qué es lo que ella pide. Mattis dijo que dependiendo de la solicitud, las tropas pueden tener poderes para detener temporalmente a los migrantes, pero no la autoridad para arrestarlos. Solo se les permitiría detener a los migrantes por minutos, ni siquiera horas, mientras se los entregan a los agentes fronterizos. Además, comentó que las tropas podrían ayudar a proteger a los agentes fronterizos con escudos y otros elementos, pero que no portarán armas. Al momento, se han desplegado alrededor de 5.800 soldados en servicio activo en la frontera de México para reforzar las defensas antes de la llegada prevista de la caravana de migrantes, en su mayoría hondureños. Y nuestra colega Celia Mendoza continúa en Tijuana, allí en la frontera México-estadounidense. En realidad, ¿estás en Tijuana o estás en San Diego ahora, Celia? ¿Cómo estás?
Muy buenos días, Yoconda. Estoy en el proceso de cruzar desde San Diego hasta Tijuana.
Okay.
Y estamos justo en esta frontera.
Okay, bueno, ese paso siempre es muy complicado, Celia, lleva horas, es increíble. ¿Cómo lo describes como experiencia personal?
Realmente puede ser frustrante, porque para aquellas personas que lo estamos haciendo, cruzar a Tijuana es sencillo, se hace de manera rápida, menos de 10 minutos ya se está en el otro lado, 5 minutos, pero para aquellas personas que están regresando, y ya lo he hecho por dos pasos distintos, la espera no baja de 2 horas a 3 horas. Estamos hablando de algo que se convierte en una rutina y que las personas tienen que planear y tratar de buscar estrategias para regresar a California. Creo que también se ha convertido, y lo que he notado, es una oportunidad para hacer negocios locales por parte de aquellas personas que utilizan este público cautivo, porque no se pueden mover de estas líneas,
claro,
para vender cosas, para hacer shows, para recibir dinero. Algo que ha sido interesante es que inclusive los vendedores venden cosas a plazos, porque las personas van y vienen tantas veces y además están estancadas en este paso, que pueden hacer inclusive ventas a plazo.
Imagínate. Yo creo, Celia, que toda esa gente ya llega a conocerse de tal manera que hasta pueden confiar en hacer ventas a largo plazo. Pero otra pregunta que tengo para ti, ¿sabes algo de lo que harán las tropas estadounidenses que están ahí en la frontera en este Día de Acción de Gracias? Imagino que tendrán al menos una comida especial.
Así es como sucede en todos los lugares del mundo donde hay tropas estadounidenses. Hay una comida especial del Día de Acción de Gracias y esto es algo que es fundamental. Lo escuchábamos ya cuando nos reunimos con los soldados en California, en McAllen, Texas, que nos decían acerca de toda esta situación. Y es que están tristes porque no están con sus familias, pero que hacen una familia dentro del ejército y estas familias dentro del ejército les permiten que sigan adelante con sus misiones. Y en este caso no va a ser distinto. Sabemos que se hace usualmente una cena, que se les trae también el pavo y que pueden compartir entre ellos durante estos días y estas jornadas, que para muchos de ellos obviamente hay algo de aliento que es dentro de los Estados Unidos.
Exactamente. Bueno, por lo menos están en territorio nacional. Bueno, Celia, ¿se sabe algo de la llegada de migrantes adicionales a los que ya conocíamos en Tijuana?
Así es. Yoconda, las cifras oficiales dadas hasta el día de ayer nos dicen por el Ayuntamiento de Tijuana que hay 4,361 migrantes de la caravana centroamericanos quienes ya están en Tijuana hoy. 4,166 de ellos están registrados en el albergue de la Unidad Deportiva Benito Juárez. ¿Qué te puedo decir? De la diferencia es increíble entre un día y el otro. Desde que llegamos no había un gran número de personas, había carpas. Ahora es imposible caminar, estaba rotado este centro, este refugio. Y esto se nota también en la actividad de las autoridades, de la gente en la calle. Y vemos que la Marina ya está proveyendo soporte a la policía local y también al ejército que se encuentra allí. 2,532 son hombres, 840 son mujeres. Dentro de estos hay 424 niñas y 370 niños. Y hay 195 más miembros de esta caravana que están en 7 albergues de organizaciones no gubernamentales que han dado apoyo a estas personas. En especial estamos hablando de los miembros de la comunidad LGBT, uh-huh, quienes están en estos albergues separados de este que es el más grande. Pero claro, se espera, según el ayuntamiento, que 5,000 personas más lleguen en los próximos días.
Ese es el anuncio. El número crece sustancialmente y obviamente también la expectativa y la atención, como no puede ser de otra manera. Muchísimas gracias por tu excelente trabajo, Celia, el tuyo y el de nuestro compañero Jorge Agobián. Ambos están en esa zona. Una misión más que se cumple a través de la información de La Voz de América. Y te envío un abrazo deseándote un buen Día de Acción de Gracias.
Gracias, Yoconda. Feliz día y feliz Día de Acción de Gracias para ti.
Un abrazo para ti. Hacemos una pausa y enseguida volvemos.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días América.
Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
En 30 minutos, un destacado grupo de periodistas, corresponsales y productores ofrecen a su audiencia el acontecer mundial.
La concejal María Sánchez está tratando de librar a su comunidad.
Desde la ciudad de Baltimore, Maryland, Gesell Tobías, Voz de América.
Desde Las Vegas, el representante por el cuarto distrito de Nevada, Ruben Kiwen, visitó uno de los centros médicos.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días, América.
Con noticias, entrevistas y análisis, llega de lunes a viernes Buenos Días, América, un programa de La Voz de América.
Continuamos en Buenos Días, América. La lluvia que está cayendo en algunas áreas del norte de California podría ayudar a las cuadrillas a combatir un mortífero incendio forestal. Sin embargo, los funcionarios también temen que estas lluvias puedan aumentar el riesgo de inundaciones repentinas, lo que complica los esfuerzos para recuperar los restos de las víctimas. Quien ha estado al frente de la información que se recibe es Corey Honia, el sheriff del condado Butte, y también hoy dice algo.
The rain makes the process of going through.
La lluvia hace que el proceso de atravesar por los escombros dejados por el fuego sea más difícil. Dicho esto, estuve allí con los buscadores y los antropólogos y ellos todavía creen que tienen un alto grado de certeza de que sí están ahí afuera. Los vamos a encontrar, dijo. El número de muertos por los incendios en California aumentó a al menos 83 personas, incluidas dos víctimas encontradas en casas incendiadas el miércoles. El fuego llamado Camp Fire también ha destruido más de 13.000 hogares. Hasta ahora, el fuego está contenido en un 85%.
Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
El presidente Donald Trump está en Mar-a-Lago, en Florida, donde pasará este día de Acción de Gracias. Pero antes de dejar Washington, desató una gran polémica con su reacción hacia Arabia Saudita, agradeciendo la reducción de los precios mundiales del petróleo, y luego de afirmar que Estados Unidos no le daría la espalda a Riad, a pesar de la responsabilidad de matar al periodista Jamal Khashoggi. Recordemos estas declaraciones. Porque Estados Unidos es primero para mí. Primero se trata de Estados Unidos. No vamos a entregar cientos de miles de millones de dólares en pedidos y dejar que Rusia, China y todos los demás los tengan. Todo es muy simple para mí. Es Estados Unidos primero, dijo entonces. Los oficiales veteranos de la comunidad de inteligencia de Estados Unidos también expresaron su crítica a la postura del presidente Trump. Y legisladores republicanos enfrentaron al presidente por esa respuesta. Bricio Segovia tiene las reacciones.
La versión del presidente no convenció a muchos de los pesos pesados de su propio partido. La cúpula de la Comisión de Asuntos Exteriores del Senado le exigió a través de esta carta que en un plazo de 120 días concrete si el príncipe heredero saudí está involucrado en el crimen, porque de momento Trump solo dijo:
quizá lo hizo o quizá no.
El presidente de esa comisión fue claro sobre el comunicado que emitió el mandatario.
Con ese lenguaje, es como si hubieran escrito un comunicado para Arabia Saudita y no para Estados Unidos.
El también republicano y miembro de la comisión, Rand Paul, señalaba que como mínimo Washington no debería premiar a Arabia Saudí con armamento estadounidense, que luego usan, dijo, para bombardear a civiles. Anteriormente, Trump destacó que tenían pendiente la venta de equipo militar por valor de más de 100.000 millones de dólares. El senador y candidato presidencial republicano Mitt Romney también fue crítico con la postura de la administración, pidiendo acciones mayores que no necesariamente tienen por qué acabar con la alianza entre ambas naciones. Y el habitual defensor del presidente, el senador Lindsey Graham, sorprendió con una serie de tweets en los que aseguraba que sanciones contra la familia real saudí recibirían apoyo bipartidario. Ahora depende de Donald Trump actuar o no en contra de los intereses de un aliado sobre el que pesan sospechas de violar los derechos humanos. Bricio Segovia, Voz de América, Washington.
Y este jueves 22 de noviembre marca los 55 años desde que el presidente John F. Kennedy fue asesinado a tiros cuando visitaba Dallas, en Texas. El 22 de noviembre de 1963, el presidente Kennedy, su esposa Jacqueline, el gobernador de Texas John Connally y su esposa Nellie viajaban en un automóvil descapotable por Dealey Plaza en el centro de Dallas. En ese momento, Lee Harvey Oswald disparó y mató a Kennedy desde el edificio del Texas School Book Depository. JFK, el 35 presidente de Estados Unidos, tenía entonces 46 años de edad. Nunca conoció a sus nietos, pero como parte de su celebración centenaria, sus descendientes han hablado sobre la influencia masiva que su legado ha jugado en sus vidas y cómo los inspira. Una de las acciones definitorias de mi vida es con alguien que nunca he conocido, mi abuelo, el presidente John F. Kennedy, dijo Tatiana Kennedy Schlossberg. Pero si bien mi abuelo respetaba el pasado y las lecciones que podía impartir, también sabía que Estados Unidos era un país donde el cambio era posible, que no estamos limitados únicamente por la tradición, si entendemos el pasado con el que estamos rompiendo, dijo la joven. Y hoy Estados Unidos celebra el Día de Acción de Gracias. Con Gesell Tobías hablamos de las tradiciones.
Las familias estadounidenses siguen tradiciones de Thanksgiving o Acción de Gracias que comenzaron hace muchos años, pero muchas tienen sus propias tradiciones y entre las más comunes están los viajes, la cena, los desfiles y el fútbol americano. Una de las mejores costumbres es pasar tiempo con la familia. Los parientes que viven lejos de la casa familiar hacen los mayores esfuerzos para llegar al lado de sus seres queridos, trasladándose grandes distancias, y eso hace de la Semana de Acción de Gracias una de las temporadas más ocupadas en todos los tipos de transporte colectivo y personal. En estos días se calcula que viajarán al menos unos 50 millones de personas, y de ellos, cerca de 10 millones estarán en las carreteras. El día generalmente empieza temprano con el tradicional desfile de la tienda Macy's en Nueva York y que se realiza desde 1924. Para los que están en esa ciudad y para millones que lo ven por televisión, es un deleite observar decenas de carrozas adornadas por diferentes empresas y organizaciones y los enormes globos en forma de personajes del cine, la televisión y libros infantiles. La cena de Acción de Gracias está compuesta de platos básicos tradicionales como el pavo horneado con salsa y relleno, salsa de arándanos, puré de papa, papa dulce o camote, maíz, cacerola de vainitas verdes con cebolla frita, fideos horneados con crema de queso y los infaltables pasteles de manzana, calabaza y nueces. Parte de las tradiciones de la cena es la oración de agradecimiento por las bondades y bendiciones recibidas durante el año que va a terminar e incluye el agradecimiento a quienes prepararon los alimentos y la plegaria por aquellos que están solos y no tienen con quien compartir. Lo cierto es que el Día de Acción de Gracias es un día para compartir en familia y con amigos, agradecer por lo que tuvimos en el año y también por lo que perdimos, porque hay quien dice que solo un día nublado nos hace apreciar un día de sol. Gesell Tobías, Voz de América.
Y mientras tanto, a propósito de ese desfile de Macy's del que nos hablaba Gesell, Diana Ross será la estrella del que será hoy un gélido desfile que recorrerá las calles de la ciudad de Nueva York. Los meteorólogos dicen que esta jornada podría ser la más fría de la historia, por lo menos en las últimas décadas. John Legend, Martina McBride, el puertorriqueño Bad Bunny y los Muppets de Sesame Street también estarán en el escenario en esta fría jornada. Ante la previsión del viento, las autoridades controlarán su intensidad para determinar si los globos gigantes con la imagen de populares dibujos animados puedan volar con seguridad. La policía dijo que está lista para ordenar que los 16 globos de helio vuelen más bajo o sean retirados del recorrido si los vientos alcanzan una velocidad sostenida de 37 kilómetros por hora con rachas de más de 54. El Servicio Nacional de Meteorología anticipa que hoy la temperatura estará entre los 3 y 6 grados centígrados, aunque en muchos lugares bajará mucho más todavía. Hacemos una pausa. Seguimos luego en Buenos Días, América.
La información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo a través de la Voz de América.
Desde Washington, aquí comienza el Mundo al Día y estas son las noticias.
Las noticias.
El secretario de Justicia aseguró que el débil sistema migratorio juega a favor de las pandillas.
Era establecer una mesa de diálogo entre la oposición y el gobierno.
Los eventos y las entrevistas.
Yo creo que es un escenario muy complicado.
China han brindado un paquete de arreglos financieros.
Cuando se habla de injerencia, la injerencia la tenemos en Venezuela con la participación de los tentáculos de Cuba, que prácticamente han invadido a nuestro país.
La Voz de América en radio, televisión e internet. Voz de América, un mundo de información.
Continuamos en Buenos Días, América. La oposición política venezolana se organiza para enfrentar un nuevo periodo del gobierno de Nicolás Maduro en enero. Adriana Núñez Rabascal informa.
La oposición política venezolana intenta organizarse para enfrentar al gobierno de Nicolás Maduro. El dirigente opositor Sergio Sánchez anuncia que el viernes se realizará un congreso en el que definirán las acciones que pretenden seguir a partir del 10 de enero, cuando, según la Asamblea Nacional, termina el periodo de gobierno del presidente Nicolás Maduro.
Que el 10 de enero no nos va a agarrar desorganizados, no nos va a agarrar improvisados. Esta vez vamos a tener una férrea unidad desde abajo con la propuesta que vamos a llevar para el 10 de enero, que no es además una fecha final, es solamente el inicio de una nueva etapa, es un punto de inflexión.
Por su parte, el presidente de la Asamblea Constituyente chavista, Diosdado Cabello, asegura que a pesar de los argumentos de la oposición, Maduro será juramentado el 10 de enero.
Todo esto después de haberlo destituido como unas 10 veces, de haberlo declarado abandono del cargo como unas 30 veces. De haber llamado elecciones, de haber dicho que era colombiano y además firmado, y de que un tribunal lo condenó por allá de una TCJ que ellos nombraron a 18 años de cárcel. Nos van a venir a decir que Nicolás no se puede juramentar el día que ahí termina. Ay, mamá de gallo, por favor. ¿Ah? ¿No son serios?
Las elecciones se realizaron el 20 de mayo y el presidente Nicolás Maduro obtuvo 68% de los votos. La oposición afirma que los comicios son inválidos y fueron rechazados por al menos 30 países de Europa y América. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
Y en Bolivia hay polémica por registros irregulares de militancia política en el padrón electoral. Fabiola Chambi informa.
Varias irregularidades en el registro del padrón electoral boliviano fueron denunciadas por los ciudadanos luego de aparecer inscritos en agrupaciones políticas sin ser militantes. La ola de reclamos se incrementó desde diferentes lugares del país, apuntándose a la responsabilidad del Tribunal Supremo Electoral Plurinacional, el órgano encargado de administrar el proceso de elecciones de las primarias que se realizarán el 27 de enero de 2019. El vocal Ildefonso Mamani deslindó responsabilidad del Tribunal Electoral.
El uso de la firma de los datos de manera fraudulenta debe ser comprobado, y eso se hace previa investigación en las instancias que corresponde, desde luego, a denuncia de los afectados.
Mientras tanto, los ciudadanos expresaron su malestar.
Resulta que soy militante del movimiento del tercer sistema y yo nunca me he registrado ahí. Tenemos que perjudicarnos el trabajo y todo para venir a anularlo, ¿no? Personalmente.
Este contratiempo que tenemos que hacer, solo en Bolivia se puede dar este tipo de cosas, es una pena.
Estoy figurando en un partido político que jamás he sido inscrito.
Por su parte, Gonzalo Lema, ex vocal de la Corte Nacional Electoral, dijo:
esa conducta maliciosa está al interior de los partidos políticos, pero no está en el organismo electoral.
El 8 de diciembre se conocerá la lista de candidaturas habilitadas para las primarias que se realizarán por primera vez en Bolivia. Aunque crecen los pedidos de algunos representantes de la oposición y organizaciones ciudadanas para que este proceso sea suspendido. Las elecciones generales están previstas para octubre de 2019. Fabiola Chambi, Voz de América, Cochabamba, Bolivia.
Y ahora la información deportiva en Buenos Días, América. Les habla Luis Alberto Facal. En el fútbol de la NFL, los fanáticos de los Saints tendrán en el Día de Acción de Gracias una nueva oportunidad para mostrarle a Drew Brees toda su gratitud por los múltiples momentos memorables y triunfales que les ha dado. Inmersos en una racha de 9 victorias, la más larga de la actualidad en la NFL, los Saints tendrán a sus archirrivales Falcons de Atlanta de visita en Nueva Orleans. La jornada festiva depara otros 2 choques entre rivales de división. Los Redskins de Washington visitan a los Cowboys de Dallas en un duelo clave dentro de la lucha por el título en el débil este de la Conferencia Nacional. En el comienzo de la jornada, los Bears de Chicago visitan a los Lions de Detroit. Por otra parte, ni hostilidad ni abucheos. LeBron James fue recibido en Cleveland como campeón y después jugó como tal. En su primer partido en esta ciudad, desde que se marchó por segunda vez como agente libre, James fue ovacionado el miércoles antes de conducir a los Lakers de Los Ángeles hacia un triunfo por 109-105 sobre los Cavaliers. Los locales, que comenzaron el duelo con una foja de 2-13, la peor de la liga, jugaron inspirados en su compañero, pero no pudieron frenarlo en el clímax del duelo. Y el Brexit también divide al fútbol inglés. A 4 meses de que Gran Bretaña se separe de la Unión Europea y sin un consenso sobre los términos de la separación del bloque, la incertidumbre también impera sobre los futbolistas que los clubes de la Liga Premier podrán contratar. Ahora que Gran Bretaña concluye la libre circulación de trabajadores del mercado del bloque europeo, los jugadores del continente podrían estar sujetos a los mismos requisitos migratorios específicos del fútbol que aplican a otras jurisdicciones del mundo. Y hasta aquí la información deportiva en Buenos Días, América.
Están en sintonía de Buenos Días, América, desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Alejandro Escalona, Voz de América. El servicio de streaming Netflix acaba de estrenar la serie documental Perros, que explora la profundidad de nuestra relación con estos animales. Dogs está dirigida por los cineastas Glenn Zipper y Amy Berg. La serie se desarrolla en varios países, desde los suburbios de Cincinnati, Ohio, el Lower East Side de Manhattan, hasta la región italiana del lago Como y las calles de Damasco.
Cada perro debería de tener su casa.
Uno de los episodios utiliza imágenes de drones para mostrarnos desde arriba lo que se siente al ver a cientos de perros que una vez fueron callejeros y que ahora corren alegremente por colinas verdes en un santuario de más de 1,000 kilómetros cuadrados en Costa Rica. Kim Kardashian y Kanye West donaron $500,000 a los bomberos y víctimas de un incendio forestal en el sur de California que estuvo cerca de destruir la mansión multimillonaria de la famosa pareja. En el show de Ellen DeGeneres, Kardashian dijo que ella y su esposo contrataron a bomberos privados para proteger su casa y otras viviendas en su vecindario en Calabasas, al norte de Los Ángeles.
Stupid. He's a punk. He's a pig.
Se separaron el galardonado actor Robert De Niro y su esposa, con quien lleva casado más de 20 años. De Niro, de 75 años, y Grace Hightower, de 63, han estado separados durante un tiempo indefinido, dijeron The Hollywood Reporter, el sitio web de celebridades TMZ, y la revista People. El actor de la película The Deer Hunter y su esposa se casaron en 1997. Por cierto, la música de fondo es Cavatina, de Stanley Myers, de la banda sonora del francotirador, como se le conoció en Hispanoamérica, a The Deer Hunter. Y el jueves 22 de noviembre se celebra en Estados Unidos el Día de Acción de Gracias o Thanksgiving, ocasión en la que familiares y amigos se reúnen para cenar y dar las gracias por los bienes recibidos durante el año. ¿A quién o a qué se agradece? Es algo muy personal que puede incluir aspectos religiosos de la historia de los primeros inmigrantes en lo que hoy es Estados Unidos y de las contribuciones culturales de la inmigración del último siglo. Pero el hecho es que se trata de la fiesta más importante de todo el calendario aquí en Estados Unidos y que también celebran los estadounidenses en otras latitudes. Los canadienses también tienen su Thanksgiving, la acción de gracias en Quebec, por motivos similares, y lo celebran un lunes de octubre con mucha menos fanfarria que su vecino del sur. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Y al cierre de Buenos Días América, otras informaciones. Amazon dijo el miércoles que una falla en un sitio web expuso accidentalmente nombres y direcciones de correo electrónico de algunos de los clientes del gigante del comercio electrónico. Amazon se negó a revelar la extensión del error de software. Hemos solucionado el problema e informado a los clientes que pueden haber sido afectados, dijo un portavoz de Amazon en respuesta a una consulta de la agencia de noticias France Press. No hubo violación de los sistemas de Amazon ni de su sitio web y las contraseñas se mantuvieron seguras, dijo la compañía. Igor Korobov, jefe de la agencia de inteligencia militar rusa a la que Occidente ha responsabilizado de una serie de ataques recientes, murió el miércoles después de una grave y prolongada enfermedad, dijo hoy el Ministerio de Defensa ruso, y lo calificó como un verdadero hijo de Rusia. El Ministerio de Defensa elogió al coronel general Korobov, de 62 años de edad, quien dirigió la agencia de espionaje conocida como GRU desde 2016. Y aquí ponemos punto final a Buenos Días, América. Soy Yoconda Tapia. Me acompañaron hoy Elena Skotowska en la producción y Tom Blondette en la sala de ingenieros. Al terminar, queremos desearles un excelente día de acción de gracias a todos los oyentes aquí en Estados Unidos y en el mundo que celebran esta jornada. Y personalmente, doy gracias a través de estos micrófonos por el excelente equipo de La Voz de América que conforma Buenos Días América y todo nuestro servicio. Muchas gracias. Que disfruten.